Hermanos, quisiéramos seguir en esta mañana caminando junto, mano a mano con el Señor y caminando junto al pueblo de Dios. Queremos seguir meditando acerca de la necesidad que tenemos cada día de caminar con Dios. Damos gracias porque desde el día en que Cristo nos trajo a la luz, desde el día en que experimentamos el nuevo nacimiento y comenzamos a vivir la vida espiritual que disfrutamos, hemos estado caminando con Dios. Por ello estamos aquí en el día de hoy para seguir caminando con Dios. Quisiéramos, hermanos, que vayamos a Isaías capítulo 2, verso 5. Queremos seguir profundizando en este estudio sobre nuestro deber de caminar con Dios. Isaías capítulo 2, verso 5 nos dice: Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros esperamos en Cristo que tu luz nos irradie, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para saber qué significa caminar contigo, a fin de que podamos ser equipados para caminar de una manera ligera y liviana en pos de nuestro Salvador. Oh, bendícenos en esta hora con una visita especial de tu Espíritu Santo a lo más íntimo de nuestros corazones, alumbrando, Señor, nuestros días, nuestras noches, para caminar con la radiante luz del sol de justicia hacia Canaán la celestial. Ven, bendícenos, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Isaías estaba aquí invitando a Israel a caminar en pos de Jehová. ¿Por qué los estaba invitando a caminar con Jehová? Según vemos en el contexto de este pasaje, Israel se había apartado del camino donde debían de estar caminando. Por eso el profeta Isaías es comisionado por Dios para llamar a Israel, para que examinaran su camino, porque es obvio y evidente que se habían apartado del camino de la verdad, del camino de la vida, del camino de la santidad, del camino de la fe, del camino de la piedad, por donde estaban llamados a caminar en pos de Jehová. Así lo vemos en los versos del capítulo 1, donde Dios les amonesta para que ellos reconocieran su extravío y volvieran a la senda antigua de donde se habían extraviado. La queja de Dios era: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa era la condición en que se encontraba Israel cuando Dios, a través del profeta Isaías, le llama y les dice: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esa es la invitación que nos hace el Señor cada día. Nos llama a caminar a la luz de Jehová. En Zacarías capítulo 10, verso 12, el Señor nos dice, yo los fortaleceré en el Señor, en su nombre andarán, declara Jehová. En el Salmo 119, verso 1, el salmista afirma, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. A Moisés se le dijo en Éxodo 18, 20, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. El término hebreo derek, camino, enfatiza la actividad que hace una persona o cómo esa persona hace lo que hace para caminar con Dios. Este término derek se refiere a la forma acostumbrada de conducirse, se refiere a la forma acostumbrada de comportarse en la vida. A eso es que se refiere Génesis 2:52 cuando nos dice que no caminó con Dios. Al ir por la senda de la vida, Dios era su acompañante. Mientras vivió en esta tierra, esa fue la forma, la actividad a la cual él se dedicó a vivir. Él vivió según la voluntad de Dios. El término caminar se aplica a la fe o creencia que determina y controla el estilo de vida de una persona o de un pueblo también. Este término es el que se emplea en Primera de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andarán delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice Jehová, faltará a ti varón en el trono de Israel. La fe y la obediencia que ellos le profesaran a la palabra de Dios habría de determinar el camino por donde ellos habrían de transitar mientras vivían en este mundo. En Primera de Reyes 16, 25 al 26, el término derek describe la idolatría en que anduvo Jeroboam, lo cual determinó su estilo de vida y la de su descendencia. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. Pues anduvo en todos los caminos derek de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. De modo que lo que una persona cree, ello es lo que determina su estilo de vida, es lo que determina su modo vivendum aquí en la tierra. Si una persona cree que la droga es la fuente de la felicidad, se convertirá en un drogadicto. Si la persona cree que el alcohol es lo que va a determinar su felicidad en la vida, se convertirá en un esclavo del alcohol y así sucesivamente. Lo que el hombre cree es lo que determina su estilo de vida, es lo que determinará su andar, su caminar en la vida. Dios nos llama a nosotros a caminar según lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y obviamente lo que nosotros creemos acerca de la revelación de Dios es lo que va a determinar nuestro patrón de vida, es lo que va a determinar nuestra conducta en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Solamente hay dos caminos. O se camina por fe y obediencia a Dios, o se camina en este mundo por la senda de la incredulidad y la desobediencia a Dios. Ahora, ya nosotros estuvimos examinando el domingo pasado la hora en que debemos empezar a caminar cada día. Estamos llamados a caminar cada día con el Señor. ¿A qué hora debe de empezar nuestra marcha, nuestra jornada hacia Canaán, la celestial? Pues obviamente hacia allá nos dirigimos. Nuestro camino diario lleva directo hacia Canaán. ¿A qué hora debemos de levantarnos y a qué hora debemos de empezar la jornada del día para ir rumbo a Canaán, la celestial? Bueno, cuando echamos un vistazo a la vida de nuestros antepasados que caminaron en esta misma senda donde estamos andando nosotros, observamos que su patrón de vida al caminar junto al Señor empezaba bien temprano en la mañana. Empezaban su jornada del día levantándose bien temprano para ir a la presencia de Dios, tomarse de la mano con Él y empezar su jornada. O para empezar ahí su caminar, su jornada del día. Eran de la escuela de David. En el Salmo 5:3, David exclamaba: "Oh Jehová, de mañana oirá mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré". ¿A qué hora del día debemos comenzar a caminar con Dios para tener comunión con Él todo el día? ¿A qué hora? ¿A las 12 del día? ¿A las 3 de la tarde? ¿A las 5 de la tarde? Amados hermanos, debemos empezar a caminar con Dios bien temprano en la mañana. Nuestros primeros pasos deben de conducirnos hacia el trono de la gracia. Porque en la mañana las potencias de nuestras almas están en sus mejores condiciones, libre de estrés y de preocupaciones mundanas. Por eso, temprano en la mañana, nuestra primera cita, nuestra primera actividad debe de ser con Dios, en su presencia, para buscar tener comunión con Él. Si Dios es lo primero, Él debe de ser nuestra primera ocupación matutina. Si Dios es el primero, a Él debemos de presentarnos en primer lugar. Él debe de ser nuestra primera ocupación del día. Y mis amados hermanos, si todo cuanto hagamos depende de Él, de su gracia, ¿dónde debemos de empezar nuestra jornada del día? No es en su presencia. Es allí donde debemos de empezar. Porque todo el bien que durante el día habremos de obtener de cada una de las jornadas que emprendamos, debemos empezar con Él. Debemos empezar con Él, porque lo bien que te vaya en el trabajo depende de Él. Lo bien que te vaya en la escuela depende de Él. Lo bien que te vaya en tus relaciones familiares depende de Él. Sea cual sea, lo que suceda en el día depende de Él. Por eso, mis amados hermanos, no nos dejemos engañar de Satanás. El día nuestro debe de comenzar con Dios. Y lo más seguro, lo más plenamente seguro es que cuando comenzamos bien el día con Dios, las demás horas del día transcurrirán en ese mismo espíritu en que empezamos a caminar durante el día. Con David debemos decir: oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Hermanos, ¿es eso una realidad en nosotros? ¿Es eso una realidad en tu vida? Con David debemos de exclamar: con mi alma te he deseado en la noche, y con todo el aliento de mi pecho madrugo a buscarte. Durante la noche este hombre deseaba la comunión con Dios. Por eso no se le pegó la sábana en la mañana. Por eso su propia conciencia le despertó, puso su reloj biológico a despertarse temprano. ¿Para qué? Para de madrugada buscar el rostro del Señor. Isaías era consciente de que su actividad profética dependía de la buena voluntad de su Creador y Redentor. Por eso, él tenía como norma o principio de vida, de madrugada, empezar su actividad cotidiana de las manos con el Señor. David entendía exactamente ese mismo principio. Por eso, de mañana, su primera actividad como rey de Israel era buscar la bendición de Jehová para ser un hombre útil en el desempeño de su obra y ministerio como rey. Y mis amados hermanos, Cristo Jesús estaba adherido a ese mismo principio de orar como su primera tarea o responsabilidad del día. Vemos en los evangelios que nuestro Señor acostumbraba, tenía esto como norma de vida, levantarse temprano. Porque él sabía que todo cuanto iba a realizar en bien de las almas durante ese día dependía de la buena y benevolente voluntad de Dios para con su pueblo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Ese principio nos debe de gobernar en el día de hoy, si hemos de caminar en la presencia del Señor. Ahora bien, mis hermanos, ¿estamos llamados a caminar con Dios solamente al despertarnos en la mañana? ¿Y ahí se acabó? ¿Hasta ahí llega nuestra jornada del día? ¿Se limita a un simple devocional matutino y ahí nos desconectamos del Señor y seguimos nuestro camino por un lado y Dios se va por otro camino? ¿Qué usted cree? Estamos llamados a eso. A enchufarnos en la mañana, tempranito, me desconecto de Dios, yo sigo mi camino por donde quiera ir, y el Señor se va por su camino, por otro camino. Mis amados hermanos, David podía decir: en ti he esperado todo el día. Cuando él llegaba al final de la tarde, en la noche, miraba hacia atrás ¿Y cuál era su exclamación? En ti he esperado todo el día. Amados hermanos, ¿podremos mantener nuestra comunión con Dios caminando con Él todo el día? Y a eso estamos llamados todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años mientras estemos de este lado del sol y por la eternidad, cuando hayamos cruzado la frontera que divide a Canaán celestial de este mundo. Estamos llamados a caminar con Dios todos los días de nuestro calendario aquí en la tierra. Empezamos el día con Dios y durante las horas de ese día debemos de ser hallados de la mano con el Señor. A las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde, donde quiera que nos encuentren, sea en el trabajo, sea conduciendo el carro, sea visitando un familiar, sea viendo televisión, sea navegando en el internet, donde quiera que nos encontremos y estemos haciendo lo que estemos haciendo, ahí debemos ser hallados caminando con Dios. A eso estamos llamados, a caminar con Dios todo el día. Porque nuestra caminata con Dios es compatible con todo lo que hacemos, siempre y cuando que lo que hagamos sea conforme a la ley y al mandamiento del Señor. De hecho, la ley y el mandamiento del Señor está puesto en la Biblia para regular nuestra conducta, nuestro comportamiento, de tal manera que podamos vivir en nuestra vida cotidiana alineados con esa plomada para caminar derechito por el camino que Dios va, al cual Él nos ha invitado a andar junto a Él. Ahora, ¿cómo se hace evidente que tú y yo estamos caminando con Dios? ¿Cómo se hace tangible que estamos caminando con Dios durante todas las horas del día, en todas las actividades que realicemos durante el día? Amados hermanos, podemos asegurar que estamos caminando con Dios cuando por la noche podemos decir: en ti he esperado todo el día. Bien simple, ¿verdad? A las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, usted mira hacia atrás a las horas del día y usted puede exclamar: yo hoy he esperado en Jehová. Yo hoy he esperado su buena y bendita voluntad para mi vida. Durante todas las horas de la mañana estuvimos esperando el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que Él nos ha entregado. Durante las horas de la tarde igualmente estuvimos esperando el cumplimiento de todo aquello que Él en su gracia nos ha asegurado que nos dará. ¿Cuándo podemos llegar a la conclusión de que durante la tarde y el día estuvimos esperando en el Señor? Entonces la seguridad no tiene la menor duda. Hemos caminado con Dios durante las horas del día transcurrido. Y en ese sentido, mis amados hermanos, debemos caminar con Dios y esperar en Él todo el día, aunque ese sea un día oscuro. Porque hay tal cosa como días oscuros en nuestras vidas. Así como el mundo tiene sus días de oscuridad, también nuestras vidas tienen sus días de oscuridad, de tinieblas. Aunque estemos envueltos en oscuridad mientras esperamos, aunque no sepamos cuándo Dios lo va a hacer, aunque no veamos una sola señal de que Dios está obrando en favor de nosotros, debemos caminar con Él contentos y con la plena seguridad de que Él hará. De que Él hará aquello que ha prometido para nosotros, aunque no veamos su mano obrar, porque estamos en oscuridad. Aunque nadie nos diga cuándo va a suceder lo que Dios nos ha prometido, porque estamos en oscuridad, debemos esperar en Él y debemos seguir esperando en Él hasta que nos sea desvelado el misterio del cuándo sucederá lo que nos han prometido, de cuándo nos darán lo que nos han prometido. No hubo nunca un hombre más desconcertado que Job en su trato con Dios, mientras caminaba con Él por la senda de la vida. En aquella noche oscura en que se vio inmerso, note sus palabras en Job 23:8. Me dirijo al oriente y no lo hallo. Me dirijo al occidente y no lo percibo. Si muestra su poder al norte, no lo veo. Al sur me vuelvo, ¿y qué? Y no lo encuentro. Este hombre estaba en una completa oscuridad. Miraba hacia el este, no veía nada. Miraba hacia el oeste, tampoco veía nada. Miraba al norte y no veía ni jota. Miraba para el sur y todo era densa oscuridad. No había para él ni un rayo de luz en el norte, ni un rayo de luz en el sur, ni un rayo de luz en el este, ni un rayo de luz en el oeste. Era todo tiniebla. Densa oscuridad a diestra y a siniestra. ¿De qué se llenó su corazón? De desconcierto, de confusión y de caos. Pero note sus palabras en el verso 10. Él conoce mi camino, me examinará y saldré como el oro. ¿De qué habla eso, hermano? De que este hombre, aunque no veía ni entendía lo que estaba sucediendo a su alrededor con su vida, él tenía la plena seguridad de que Dios tenía el control pleno, total y absoluto en medio de esa oscuridad en que se encontraba. Por eso, este hombre pudo decir, Él conoce mi camino, me examina y saldré como el oro de esa noche oscura en que estaba inmersa su vida. Él no sabía en lo absoluto qué estaba pasando, ni por qué estaba pasando lo que él estaba pasando. Sin embargo, confiaba en Dios, estaba plenamente seguro, plenamente convencido de que Dios lo sacaría aprobado y mejorado en su carácter, en su conducta, en sus relaciones con los demás. Por eso, él concluyó: me examinará y saldré como el oro, caro y bonito, ambas cosas. Caro y bonito, así saldría él de esa noche oscura donde su vida se vio repentinamente inmersa. Amados hermanos, el ejemplo de Job está allí para decirnos a nosotros que debemos caminar con Dios a pesar de la oscuridad en que nos veamos inmersos. No debemos apartarnos de Él. Aunque no veamos el sol, aunque no veamos las estrellas, aunque no veamos la luna, debemos de seguir confiando en que la brújula está en las manos de Él y nos llevará a puerto seguro. Debemos caminar con Dios y esperar en Él todo el día, aunque el día sea largo en sus horas, largo en sus minutos, largo en sus segundos. Mucho más de lo que esperábamos. Oye, pero qué día más largo. Qué horas más interminables. Aunque las horas nos parezcan semanas, mientras aguardamos la liberación de nuestras tribulaciones, mientras aguardamos la liberación de nuestros tormentos, torturas, sinsabores y sufrimientos, debemos seguir esperando con paciencia en el Señor. Caminamos con Dios cuando durante el día esperamos en Él el triunfo, la victoria en nuestras luchas. Caminamos junto a Él cuando durante las horas del día esperamos en Él el rescate, nuestro rescate de la opresión de nuestros enemigos, de adentro y de afuera. Caminamos con Dios cuando esperamos en Él humildemente el descanso de nuestros afanes, sin desconfiar en sus promesas y sin impacientarnos. Como dice un autor, el tiempo que debemos esperar no es más largo de lo que Dios ha decidido que sea. ¿Entiende ese punto? El tiempo que tú debes de esperar la liberación de esa congoja, la liberación de esa tribulación, la liberación de esa prueba que está experimentando, no es más largo que el tiempo que Dios ha decidido para ti en esa prueba. Ah, que sus horas son largas, muy largas. Sí, son largas, es verdad. Dios lo sabe, pero Él tiene un tiempo específico para que tú vivas esa prueba en que estás metido. Y ni un segundo más durará el horno para ti. Ni un segundo más durará ese tormento, esa tortura, ese sinsabor, ese sufrimiento que está experimentando. Ni un segundo más de lo estipulado por Dios en su calendario de vida para ti. Podemos estar seguros de que su tiempo es el mejor y de que vale la pena que esperemos sus favores, aunque las horas parezcan interminables en nuestra espera. El tiempo es largo, pero no es nada comparado con los días de la eternidad, cuando aquellos que tuvieron paciencia serán recompensados por ello con la salvación eterna de sus almas. ¿Qué es esa probita de dos o tres días, dos o tres semanas, dos o tres meses comparado con la eternidad? Nada. ¿Qué es el abandono de la familia, del afecto de tu familia? Nada en comparado con la eternidad. ¿Qué dice Cristo? Cualquiera que deje padre, madre, hijo, etcétera, por causa de mí, recibirá 100 veces más y, como ñapa, ¿qué cosa? La vida eterna. Caminemos con Dios, aunque tengamos que decir con Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Porque a su tiempo, mis amados hermanos, nos dice la Biblia, segaremos. ¿Y cuál es el requisito? Si no desmayamos. Ese es el requisito. Vemos que se prolonga el tiempo, se van las oportunidades y quedamos decepcionados como perico en la estaca. Quedamos así, como perico en la estaca ahí, esperando a quien no quedó de llegar, posiblemente. Promesa que no se cumplen. Planes que fracasan. Meta que no se cumplen, etcétera. Allí estamos decepcionados porque fallamos o nos fallaron. Y habíamos puesto allí gran expectativa de que habría una gran bendición para resolver grandes problemas. ¿Y qué va? Nos quedamos como perico en la estaca. Listo y servido. Decepcionado. Apesadumbrado. Oh, mis amados, recordad la promesa de Zacarías 14:7-8. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que en la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas en Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Es una promesa extraordinaria. Son largas las horas, se fue el verano y no hay nada. Llegó la primavera y no hay nada. Llegó el otoño y tampoco aparece nada. El invierno, en blanco. ¿Qué dice Dios aquí? Que para Dios no hay ni de día ni de noche. Te puede bendecir en el día lo mismo que te puede bendecir en la noche. Con Dios no hay problema de tiempos ni de estaciones. En el desierto, Él tiene poder para ponerte un suculento banquete. Puede dar carne en el desierto, donde no hay carnicería. Puede sacar agua fresca y aún agua fría de una dura peña. De ahí Él puede sacar agua en abundancia, a borbotones para ti. Por eso, aunque las horas sean largas, aunque las horas de esa prueba sean interminables ante tus ojos, sigue esperando en el Señor. Amén. sigue esperando en el Señor, aunque la noche sea oscura. Debemos caminar con Dios y esperar en Él todo el día, aunque el día sea un día tempestuoso. Hay días largos, hay días oscuros, pero también hay días que son tempestuosos. ¿No ha vivido usted algún día en su vida de tempestad? Donde su navecita es sacudida por furiosos vientos y es amenazada con ser tragada por impetuosas aguas. Oh, mis amados, aunque nos veamos inmovilizados, sin poder avanzar, aunque el viento sea contrario y seamos empujados hacia atrás, aunque estemos rodeados por la tempestad y a punto de hundirnos, no debemos soltarnos de nuestras amarras con el Señor a través de la fe. No debemos perder la esperanza, sino que debemos campear o capear la tormenta con paciencia. Porque suceda lo que suceda a nuestro alrededor, Cristo está en la barca porque Él la hizo suya y la llevará a puerto seguro. Aunque Cristo parezca dormitar, las oraciones de su pueblo siempre le habrán de despertar y desde allí se levantará para reprender los vientos y las olas. Cristo no solamente está en la barca, sino que también está en el timón de la barca. Y sea lo que suceda, sea lo que suceda y que amenace nuestras vidas, debemos de entender que el Señor lo permite con un propósito. Ninguna enfermedad tocará nuestros cuerpos si Él no lo permite. Así como Satanás no podía tocar a Job sin un permiso expedido por el Señor en persona, no por a través de un ángel, sino en persona, ninguna enfermedad, ningún mal nos podrá tocar sin el consentimiento en persona del propio Dios, de nuestro Creador, pero también de nuestro Redentor. Por ende, mis amados hermanos, no importa la tempestad donde nos meta la providencia de Dios, sepamos que la barca es de su propiedad, Él va en ella y la llevará a puerto seguro. No importa la intensidad de los vientos contrarios en lo que estemos navegando en estos mares tormentosos de esta vida. Como decía un autor llamado Herbert, nunca desanimados, puesto que Dios escucha. Cuando el viento y las olas abofetean mi quilla, Él preserva la barca, puesto que se halla dentro. Aunque ahora parezca que está zozobrando, no hay tormenta furiosa que no sea amansada cuando Jesús la increpa. ¿Qué usted piensa de eso, hermano? ¿Habrá tormenta en su vida que le haga zozobrar su embarcación en la que usted camina rumbo a Canaán, la celestial? Isaías 30, 18 nos dice: por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados son todos los que esperan en Él! ¡Cuán dichosos son quienes lo que esperan en él. Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorará más. Ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá, asegura el versículo 19. Amados hermanos, en nuestras vidas Dios hará su obra a su tiempo y a su manera. En eso debemos de confiar y en eso debemos de esperar todo el día mientras caminamos con Él. Aunque nos veamos empujados otra vez al desierto cuando pensábamos que ya estábamos en la frontera de Canaán la celestial. Mis amados hermanos, aún ahí debemos de seguir esperando, confiados y seguros que la buena voluntad de Dios nos habrá de traer de nuevo al punto de donde fuimos arrancados por esa poderosa tempestad que nos acercó a la frontera de nuevo, de donde habíamos salido previamente. ¿No es cierto en tu vida que muchas veces un poderoso viento de tentaciones, de lujuria de la carne, mezclado con un poco de diabluras, nos ha empujado y llevado tan lejos que pensábamos que estábamos llegando a la frontera del mundo de donde nos sacaron? ¿A ti no te ha pasado eso? Que después que tú creías que estabas llegando al cielo, wow, por fin estoy llegando a Canaán celestial, mira para atrás, kilómetros y kilómetros va caminado y de repente un viento te agarra y te mueve y te manda allá atrás de nuevo a la misma frontera que tú cruzaste cuando saliste del mundo, del Egipto, de este mundo. ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Y allí otra vez, wow, a volver para atrás otra vez, a caminar todo eso. Después de 15 años de caminata, volver de nuevo a transitar todo ese camino que ya previamente habíamos dejado atrás. Hermanos, muchas veces pasan esas cosas. Días tormentosos que nos arrastran con viento contrario y nos devuelven. Pero bendito sea Dios, aquellos que cruzaron esa frontera del mundo no volverán a traspasarla de nuevo para volver al mundo. No volverán de nuevo a cruzar los linderos de esa frontera. Cristo dice, ¿por qué? Porque mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Por eso, aunque estemos allí en el mismo borde de la frontera del mundo, no la cruzaremos. Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Podemos llegar al borde de la frontera bien empolvado, de los y arañado incluso, porque esos vientos cuando agarran a uno te voltean y revoltean y vuelven y voltean y revoltean y vuelven y revoltean y tú vas para atrás y para atrás y a veces en el camino te agarran algunas rocas y algunas ramas espinosas que amenazan nuestras vidas. Amados hermanos, Dios es poderoso para cambiar el curso de las cosas cuando ve que nuestras fuerzas están agotadas. Esto lo vemos una y otra vez en la Biblia y lo hará otra vez. Una y otra vez en tu vida y en la mía. Resiste con fe y paciencia, porque es bueno que el hombre tenga esperanza y espere tranquilo la salvación del Señor. Hay hombres en la Biblia que son puestos como modelos de hombres que caminaron con Dios. en medio de noches oscuras, en medio de días tormentosos, en día de horas interminables. Barak, en Hebreo 11:32. Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Y hermanos, esas son cosas que humanamente son imposibles de hacer. Ahora, ¿por qué la hicieron? Porque ellos caminaban con Dios. Eran hombres de Dios, caminaban con Dios. En las adversidades podían hacer esas cosas, porque ahí en las adversidades ellos podían tener las mayores demostraciones del poder de Dios y de la gracia de Dios en sus vidas y la del pueblo de Dios. Cuando los discípulos pudieron ver un destello de la omnipotencia del Señor Jesucristo, cuando el mal de Nazaret estaba tranquilo y en solaz, fue ahí. No, manos, lo vieron cuando las olas se encresparon, cuando los vientos furiosos azotaron. Fue allí donde Dios le dio a ellos la oportunidad de ver una demostración de la omnipotencia de Cristo mientras caminaban con Él en esta vida. Cuando Job pudo exclamar, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo pudo exclamar tal cosa? Cuando todo el mundo le aplaudía, cuando sus bienes y riqueza cada día brillaban más delante de sus ojos, cuando su familia le dispensaba el favor de su amor, respeto y consideración, fue allí donde él pudo decir, ahora mis ojos realmente conocen al Señor. No, hermanos. Él pudo conocer la grandeza del Dios a quien amaba y servía. En la oscuridad de ese mar tempestuoso donde él cayó. En esas horas largas de esos días azotado por la peste que le visitó. Fue ahí. ¿Por qué Barak se hizo meritorio de estar en esa galería de hombres de fe? ¿Por qué? Pregunte, ¿por qué Sansón se hizo meritorio de estar en esa galería de fe? ¿Por qué Jefté o David o Samuel? ¿Por qué los profetas hicieron meritorios de que sus nombres se hallen ahí en esa galería de fe? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en los días oscuros caminaron con Dios, porque en los días tempestuosos caminaron con Dios, porque en esos días de horas largas, interminables, caminaron con Dios. Por eso están ahí. No fue por su bonita cara. Sansón, en esos días de tiniebla en que estaba Israel, con una quijada de burro, mató 1,000 hombres. ¿Qué le parece? 1,000 con una quijada de burro. Vean acá, esa quijada tenía una ametralladora. Era un cañón de 105 milímetros. No, hermano, lo que estaba allí en esa quijada, ¿sabe qué era? El poder de Dios. Acabando con los enemigos. Que estaban acabando con Israel. Así de simple. Amados hermanos, necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos retornar a la senda antigua por donde anduvieron esos hombres y mujeres de Dios del pasado. Ah, pero hoy quieren caminar con Dios al ritmo del rock and roll. Alegría, gozo, oh, felicidad. Esa es la manera en que hoy quieren caminar con Dios. Al ritmo de las guitarras eléctricas, al ritmo de los de las baterías, al ritmo del congó. Es que quieren caminar con Dios, hermanos. Y nos quieren hacer creer que eso es caminar con Dios. Esos hombres nos probaron con sus vidas que andaban con Dios. ¿Y cómo hicieron evidente tal cosa? Yendo de la mano con Dios en esos días oscuros, en esos días largos, en esos días tempestuosos. Es fácil caminar con Dios cuando el estómago está lleno, cuando la cartera está repleta. Ahí es fácil caminar con Dios. Cuando el cuerpo está lleno de salud y rebosante de fortaleza, ahí es fácil caminar con Dios. Es fácil caminar con Dios cuando todo el mundo nos saluda y nos aplaude y nos reconoce y nos da los parabienes. Así ahí es bueno caminar con Dios. Cualquiera camina con Dios ahí. Cuando esa calle tan así, bien pavimentada, no hay hoyo. No hay trotes. Todo va suave y ligero en la vida. Pero cuando el mar se embravece, ya la cosa cambia. Cuando desaparece la luna, las estrellas y el sol, la cosa cambia. Oh, mi amigo, si tú quieres caminar con Dios, te aseguramos que no hay un mejor camino para ti en esta vida que ese camino que Cristo mismo ha diseñado con su propia vida, con sus propios actos, con su propio ministerio para ti y para todo su pueblo. No hay un camino superior a ese en esta vida, por lo que ello implica para ti en el tiempo y por lo que ello implica para ti en los días de la eternidad. ¿Qué debes de hacer tú en esta misma hora? Clamar al Señor y decirle: Señor, ven a mi vida como maestro y enséñame a caminar por la senda de tus mandamientos. Oh, Señor, que tú siempre sea mi guía y guíame a través de la verdad. Amén. Señor, ven a mi vida. Ven a mi vida como la luz, para que alumbre mi camino, para que alumbre la senda de mi vida, en cada paso que doy, en cada paso que daré. Oh Señor, sé tú el sol de justicia, que alumbre cada paso que doy en esta vida. Oh Señor, ven, ven, ven Señor, sé tú mi ayudador, ven guíame en cada paso que doy en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida social, Señor, concédeme ver el camino que tú has trazado para mí y que ha legado para mí a través de la vida, el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Oh Señor, dame la fuerza para ello. Mira cuántos días he vivido extraviado de esa senda de santidad, de amor y de verdad, que llena de gozo y bienaventuranza a los pecadores arrepentidos. Oh Señor, concédeme volver a esa senda antigua. Ven, perdóname, lávame y límpiame de mi maldad. Hazme, Señor, entender tus caminos, entender tus juicios y asirme de tus promesas para andar en pos de aquel que me dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oh Señor, concede que los que están aquí sin Cristo, cansados, abatidos y agotados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, puedan encontrar el camino del cual Cristo dice que es para cada pecador. Oh Dios, ten piedad de aquellos que están aquí sin Cristo. Muévele su voluntad, abre sus ojos del entendimiento para ver su necesidad de entrar a ese camino. Oh, mira a aquellos que están aquí, Señor, de la iglesia, que son miembros de esta iglesia, pero que se han extraviado, que andan, Señor, con muchas excusas y justificaciones, apartado del camino y de la senda del deber. Oh Dios, vuélveles en sí, como al hijo pródigo, Señor. Ten misericordia de sus almas. Apiádate de ello y vuélvele a la senda antigua para que puedan reencontrarse con Cristo en esta mañana. Oh, te rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.